Romanos capítulo 8 y el versículo 28. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de las Sagradas Escrituras. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos juntados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este próximo año, sin duda alguna, enfrentaremos dilemas, enfrentaremos problemas, diferente índole, tal vez en el trabajo, en la escuela, tentaciones, caídas, tristezas, y a lo mejor angustias y tragedias. Pero, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que dice el versículo 31 de este pasaje que leímos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todavía no llegamos a este versículo en nuestros estudios de Romanos, estamos en el capítulo 7, pero pensé que ese es un gran texto para motivarnos al comenzar este año nuevo. Dios mediante, mañana es el último día del año y luego tenemos un año nuevo. Y creo que este es un texto que nos puede motivar y animar a través de este año. En este versículo nos encontramos dos preguntas que serán los dos puntos principales del mensaje. ¿Qué pues diremos a esto? Es la primera. La segunda, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo comienza con la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Ahora, esta es una pregunta retórica. El apóstol no espera una respuesta, pero por el contexto sabemos que la hace para hacernos pensar en la seguridad del amor de Dios. Es como si en esta Navidad tus padres te escucharon decir unos días antes que de seguro ellos no te van a regalar nada porque ellos no te quieren. Es lo que tú dices, es lo que tú pensaste. De seguro no me van a regalar nada. Ellos no me quieren, no me aman. Pero llega el día, y paso la Navidad, y te regalan una bicicleta de montaña con discos, con frenos de disco. Te regalan una laptop nueva. Te regalan un celular Samsung Galaxy 3. Y sales al garage, y en el garage hay un Mercedes-Benz, color rojo, convertible. Y ellos te preguntan, ¿y ahora qué dices? Esa es la pregunta del apóstol aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Por supuesto, el apóstol no está hablando aquí de cosas materiales, pero de grandes bendiciones espirituales. El apóstol hace la pregunta para recalcar que Dios nos ama tanto que podemos estar bien seguros de nuestra salvación y estamos bien seguros que nos va a recibir en gloria. Que Él va a cumplir su propósito en nosotros porque nos ama tanto. Ahora, algunos piensan que cuando el apóstol dice, ¿qué pues diremos a esto? El esto se refiere a todo lo que nos ha dicho en el libro. Y es cierto, pues el apóstol nos enseña del amor de Dios desde el principio. En los primeros capítulos nos comprueba que todos somos pecadores bajo la ira de Dios. Y nos comprueba que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego nos enseña las grandes bendiciones que tenemos por nuestra unión con Cristo. Nos enseña que aún como cristianos vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a pecar contra Dios, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos enseña además que Dios no nos recibe por nuestra buena conducta, nuestras buenas obras o por nuestra obediencia. Él nos recibe por la conducta y la obediencia de Cristo. Romanos 8:3, por ejemplo, dice, por lo que era imposible para la ley, un versículo de Navidad para los que predican, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es por eso de la Navidad, es por eso que Cristo vino a este mundo, para vivir bajo la ley, y vivir a la perfección. Y esa vida perfecta es acreditada a nuestra cuenta. Y por la muerte en la cruz, Él murió por todos nuestros pecados, y por eso nos recibe Dios, y nos enseña esto del gran amor de Dios. Además nos enseña en este capítulo 8 que Dios por su Espíritu nos ayuda a vencer esos pecados que tanto nos molestan. Dios por su Espíritu nos confirma que somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos dice en este capítulo. Ahora, sin duda alguna, todas estas cosas están incluidas en la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Pero vemos aquí que el apóstol especialmente se refiere a lo que nos acaba de enseñar en cuanto a la providencia y el plan perfecto de Dios. Vean el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora después vamos a estudiar estos versículos, Dios mediante, en nuestros estudios de este libro. Pero esta mañana notemos tres enseñanzas. Y la primera es que la providencia y el plan de Dios incluyen todas las cosas. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye los accidentes que pudiéramos tener, las enfermedades, las cosas que hacemos, las cosas que el diablo hace contra nosotros, las cosas que hace el gobierno, los terroristas, todas las cosas que suceden en el mundo, la naturaleza, temblor acaso, las placas tectónicas. Dios es el que gobierna y supervisa y organiza y controla todo. El viento y la lluvia, todo eso está en las manos de Dios y Él controla todas las cosas para nuestro bien. Ahora, saber que Dios está en control de eso, saber que Dios gobierna todas esas cosas expresamente para nuestro bien y para su gloria, nos da una gran motivación de saber, de verdad Dios me ama, de verdad Dios va a cumplir su propósito en mí, pase lo que pase, lo que hago yo, lo que hacen las demás personas, lo que hace el gobierno, lo que hace decide Obama, lo que decide Peña, todas las cosas están dentro del control de Dios y Él las va a supervisar y dirigir para mi bien. Por supuesto que estamos seguros que va a cumplir su propósito entonces. Segunda enseñanza. Noten que el apóstol nos enseña que la providencia y plan perfecto de Dios están asegurados porque Él hace la obra en nosotros. Una vez más vean el versículo 30. ¿Quién es el que hace esto? Dios. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. Todas estas cosas las hace Dios. Dios es el que hace todo desde el principio hasta el final en nuestra salvación y en nuestra vida. Dios nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Por su pura misericordia nosotros no lo merecíamos, por supuesto, como acabamos de leer, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos rebeldes, nosotros éramos necios, malos, incrédulos, no lo estábamos buscando. Vivíamos en adulterio, en engaño, en mentira, no lo merecíamos. Pero Él, por su gran amor y por su gran poder transformador, que puede cambiar el corazón más anticristiano, más antidios, por su puro amor, Él por su gracia nos salvó, nos cambió y nos transformó. Dios hizo la obra. En tercer lugar, noten que la providencia y el plan perfecto de Dios incluye lo máximo para nosotros. Ahora, ¿cuál es lo máximo? Lo máximo para nosotros, lo más excelente que pudiera sucedernos. ¿Un iPhone 7? ¿Qué es lo máximo que pudiéramos tener? ¿Qué podría sucedernos? ¿Una casa en los lagos de San Diego? O no sé cómo se llama ya la colonia más rica de San Diego. ¿Qué es lo máximo que nos pudiera suceder? Un Lamborghini, Paco, un Lamborghini rojo. ¿Qué es lo máximo que podemos obtener? ¿Qué es lo máximo que nos pudiera suceder? Ven el versículo 29. Lo máximo que nos puede suceder es que Dios nos llame, nos justifique, nos glorifique, en las palabras del versículo 29, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo máximo de lo máximo. No dice aquí que seremos hechos como un arcángel. Seremos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¡Increíble! Ahora, esto no se trata de físicamente vamos a ser como Cristo. No. No quiere decir que nos vamos a convertir en dioses. No. Pero quiere decir que tendremos las virtudes de Cristo. Su amor, su paciencia, su templanza, su contentamiento, su santidad, su pureza. Y esto, hermanos, Dios lo hace por amor. Y por ese amor, entonces, en ese plan perfecto de llegar ahí, nos da el arrepentimiento, la fe, nos perdona todos los pecados, nos ayuda a vencerlos. Y a lo último nos transforma a la imagen de Cristo en los cielos. Y así, entonces, estaremos con Él por toda la eternidad, glorificándole a Él. Para eso lo hace. Después vamos a estudiar más de esos versículos. Pero la pregunta del apóstol es, ¿qué pues diremos a esto? Y todas las cosas. Nosotros, como Cristo, Dios hace la obra. ¿Qué pues diremos a esto? ¡Qué grandes bendiciones tenemos de parte de Dios! ¿Acaso podemos dudar de su amor? ¿Acaso podemos dudar que Dios va a cumplir su propósito en nosotros? ¿Acaso podemos dudar que no llegaremos, que llegaremos a la gloria? ¿Acaso dudaremos de la ayuda de Dios en el 2013? ¡Claro que no! ¡Si Él hace eso! ¡Claro que no! Ahora, para súper recalcar esto, el apóstol nos hace otra pregunta. Y aquí pasamos a la segunda parte del mensaje. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, una vez más, esta es una pregunta retórica. El apóstol no requiere una respuesta. Pero quiere que pensemos, que reflexionemos en las verdades que menciona. Y cuando él dice, si Dios es por nosotros, no lo dice en duda, no lo dice en un tono de a ver si, de casualidad, no. No es en tono de duda. La frase se puede traducir, ya que Dios está por nosotros. Since God is for us, podríamos decir en inglés. Es como cuando tu esposa, estás hablando con ella a la hora de comer y le dices, voy a ir a la ferretería. Y entonces se le prende fuego a tu esposa. Y te pide con mucha sumisión y mucha dulzura. Mi chinito. Así dicen en Colombia. Mi chinito. En inglés dicen honey. Pero en Colombia dicen mi chinito. No. Mi chinito. Si vas a la ferretería, me compras un kilo de carne molida en la carnicería de helado. Ya sabe que vas. Tú le dijiste que ibas a ir a la carnicería. Cuando ella dice, si vas a la ferretería, te está diciendo, ya que vas a la ferretería, cómprame un kilo de carne. Y aquí es la misma connotación de esta frase. Si Dios, no está dudando el apóstol, ya que Dios está por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y aquí Dios es el Dios de la Biblia. Esto es muy importante. Si Dios es por nosotros, es el Dios de la Biblia, no es el Diosito, no es el tatita Dios. Me repugna esa frase. No la vaya a decir, por favor, en esta iglesia la vamos a excomunicar, o vamos a prender la hoguera y la vamos a echar la hoguera ahí. No, está tita Dios. Dios es trascendente, grande, infinito en su ser, en su sabiduría, en su poder, totalmente infinito, altísimo, dice la Biblia. Aún como cristianos, nosotros no sabemos qué tan grande es Dios, qué tan poderoso e increíble es Dios. No nos podemos imaginar qué tan puro y perfecto. Él es increíble. Según los astrónomos, fíjense, hay 100,000 millones, no me puedo imaginar ese número, 100,000 millones de estrellas en la Vía Láctea. ¿Sí saben qué es la Vía Láctea? La Vía Láctea es la galaxia donde está nuestro sistema solar, donde está nuestro planeta. Nada más de nuestra galaxia hay 100,000 millones de estrellas. ¿Saben cuántas galaxias hay? Nada más hay 50. Si saben que es 50, ¿verdad? 50. Hay millones y millones y millones de galaxias. Ahora, ¿cuántas estrellas hay? Muy fácil, Paco. Multiplica 100,000 millones por los millones y millones y millones de galaxias que hay en el universo. Imagínense las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? Y dice el salmista: Dios cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llamas por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Increíble, nuestro Dios, grandísimo, trascendente, infinito. Cuando el versículo nos dice, si Dios es por nosotros, no te imagines a un diosito, a un ídolo, a un Dios de tu imaginación. Es el Dios de la Biblia. Ahora, cuando el versículo dice que Dios es por nosotros, quiere decir que Dios está a nuestro favor. Dios está a nuestro lado, que Él nos cuidará. Él no está contra nosotros. Y aquí tengo que decir que Dios no está por todos. Dios no está a favor de todos los hombres. El texto nos dice, es por nosotros. Ahora, ¿quiénes son nosotros? Nosotros está limitado aquí. Limita el versículo. Muy fácil. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, ¿de quién está hablando el texto? Vamos otra vez al versículo 28. ¿Quiénes somos nosotros? Y sabemos que, díganme ustedes, ¿qué? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que aman a Dios. Los que Él llamó, los justificados, los glorificados, los que son muchos hermanos del versículo 29, aquellos que están siendo transformados a la imagen de su Hijo. Entonces, en nosotros aquí está limitado. Y es muy triste esto, hermanos, y muy trágico, y es horrible, terrible, que Dios esté contra ti. En el libro de Ezequiel, sobre todo, hay esa frase, Dios contra ciertas personas. Y déjame decirte en esta mañana, si Dios no está por ti, Dios está contra ti. Y Dios hará que todas las cosas, a lo último, sucedan para tu mal. ¡Qué terrible es esto! ¡Qué terrible es escuchar al final, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí! ¡Qué horrible es esto! ¡Horrible, horrible, horrible! Y no pienses dentro de ti, pues yo amo a Dios. Yo no odio a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Que tu conciencia te acuse si lees su palabra. Si vienes a su iglesia. Si amas a los hermanos. Primera de Juan nos dice, si amas a Dios, entonces vas a amar a tus hermanos. Si no amas a tus hermanos, eres un homicida. Tú no eres nacido de Dios. Tú dices, ah, yo sí amo a Dios. Tus hechos lo niegan. Es de lo más terrible, hermanos, que Dios esté contra usted. Esta mañana, antes de salir de las puertas de esta iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete de que no amas a Dios y a tus hermanos. Arrepiéntete y pídele a Dios misericordia, que no le has amado como Él se lo merece. Cree en su Hijo. Eso te da parte de nosotros. Y no que nosotros hayamos sido buenos, o que nuestras acciones hagan que Dios nos ponga y nos incluya en este, en nosotros. Como leemos en Tito, éramos insensatos, necios, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos carnales, nos dice Pablo, enemigos de Dios. Pero es por su amor eterno en Cristo que está por nosotros, por los méritos de Cristo. Y aquí quiero hablar a cristianos. A veces pensamos que nos va a ir en la semana, nos va a ir muy bien en la semana, en el trabajo, en la escuela o en la prueba, porque fuimos a la iglesia, oramos y seguimos nuestro programa de lectura en la Biblia. Pensamos, Dios está por mí, Dios me va a ayudar. Bueno, por supuesto, no dejemos de hacer esas cosas. Pero no se trata de eso a lo último. Nuestra confianza no está en nuestros logros, nuestras actividades cristianas. Nuestra confianza no está en lo que nosotros hacemos como cristianos, sino que Él nos ama con amor eterno, como dice el profeta. Él nos ama en Cristo, y que Él nos predestinó y nos llamó y nos justificó y glorificó en Cristo. Por eso Él nos ayuda, por puro amor. Ahora la lección es muy sencilla. Dios está a favor de su pueblo, es lo que nos dice el texto. Nos favorece, nos ayuda, nos defiende. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo dice su palabra, por supuesto. Hay muchas promesas así, sobre todo en los salmos. Las debemos de creer. También lo sabemos, no solamente por la escritura que lo dice, pero la experiencia. Nosotros, yo puedo aquí pedir que den testimonio a quienes Dios ayudó el año pasado. Y el primero iba a levantar las manos, el hermano Trujillo, bien alta, por supuesto que ayudó al hermano Trujillo. Y Jonathan y Phillips iba a estar bien contento levantando su mano. Nació mi hija, hermano, el 27 de diciembre. Mi esposa era estéril. Dios nos dio una niña. Por supuesto que Dios está por nosotros, hermanos. Y yo estoy seguro que si yo pidiera testimonios, iba a haber muchas manos aquí. Dios nos ayudó de alguna manera a cada uno de nosotros en nuestras vidas el año pasado. Podemos decir, Dios está por nosotros. Pero ¿saben qué? La mejor prueba de que Dios está por nosotros está en el siguiente versículo. La menciona el apóstol Pablo, versículo 32. Romanos capítulo 8 y versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La mejor prueba de que Dios está por nosotros, a nuestro favor, que nos va a ayudar en el 2013, es la cruz de Cristo. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Claro que nos va a ayudar, claro que está por nosotros. Claro que el sacrificio de su Hijo no será en vano. Nos va a ayudar, va a cumplir su propósito y nos va a llevar a la gloria. Ya que Cristo murió, la justicia de Dios no puede estar contra nosotros. Ahora está con nosotros, por nosotros. Dios nos ha aceptado, Dios nos recibe. Él ahora está por nosotros. Ahora, ya que esto es así, ¿quién contra nosotros? La última parte del versículo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, esto no quiere decir que no vamos a tener problemas. Esto no quiere decir, y escuché de un pastor aquí en Hermosillo que predica que a los cristianos no les da cáncer. Absurdo. ¿Qué engaño, qué tragedia decir eso desde un púlpito, que a los cristianos no les da cáncer. Por supuesto que no es lo que dice la Biblia, no es lo que dice el texto aquí. No dice el texto que no vamos a tener enfermedades o necesidades y que el diablo no nos va a atacar y que no nos va a atentar. Por supuesto que no. Es más, vean la lista de problemas aquí que hace el apóstol Pablo, comenzando en el versículo 35. Vean el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego comienza una lista. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto es real, hay mucha persecución. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando el apóstol pregunta, ¿quién contra nosotros? No quiere decir que no tendremos enemigos o problemas, que no tendremos tentaciones o aflicciones, pero significa que ya nadie nos vencerá. Nadie ni nada nos va a vencer. Y esto no porque nosotros tenemos mucha fuerza o inteligencia. Por supuesto que no. Pensemos porque Dios está por nosotros. Tras el telón. No lo vemos. Pero Dios está guiando todas las cosas. Para que nosotros seamos más que vencedores. Por medio de aquel que nos salvó. Entonces, hermanos y amigos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Termino con unas aplicaciones prácticas. Primero, al comenzar el 2013, bueno, no espera el 2013, esta mañana antes de salir por las puertas de esta iglesia, asegúrese que está incluido en el nosotros de este texto. A lo mejor usted es muy inteligente y está pensando, pero Paco, Dios hace eso. Yo no me predestino, yo no me justifico, yo no me llamo, yo no me glorifico. Dios es el que hace eso. ¿Cómo le hago para estar en nosotros? Asegúrate arrepintiéndote, es lo que te pide Dios, que te arrepientas. Te pide Dios que perseveres en la fe del Hijo de Dios. Lo que debes de hacer entonces es pedir la misericordia a Dios. Ten compasión, Dios, de mí. Inclúyeme a mí en tu pueblo, por los méritos de Cristo. ¡No lo merezco! ¡Soy muy malo! Yo he visto pornografía, yo he fumado, yo me he emborrachado. Soy un fraude, soy un hipócrita, no lo merezco. Pero ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Inclúyeme aquí. Por tu amor que es infinito. Pídele misericordia. Vive una vida de arrepentimiento y fe. Y serás incluido en nosotros. Es la promesa del Evangelio. Él dice, Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Santiago nos dice, otra promesa de Dios, si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Tú vives así, puesto sus ojos en Cristo. Y es como te aseguras de que estás incluido en nosotros. Número dos, como cristiano durante el 2013, no se le olvide que Dios está por usted. Recordando que Dios está por nosotros, nos va a animar a levantarnos cada mañana y a acostarnos cada tarde. En los primeros salmos leemos, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En las buenas y en las malas del 2013, Dios está por nosotros. Como cristiano, nunca se le olvide eso. Dios nunca está contra usted. A veces vas a pensar, ¿cómo que no? Mira lo que me ha pasado, mira lo que tengo, mira lo que sufro, mira lo que no tengo, lo que me hace falta. Pero no es la realidad que Dios está. Es lo que te va a decir el diablo. Dios no te ama, Dios está contra ti, te va a decir el diablo cuando te pasen cosas trágicas. Pero es como en la vida de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob, niños? La historia de Jacob, que tenía ¿cuántos hijos? 12. ¿Su favorito cuál era? José. José, lo echaron a un pozo, lo vendieron a unos mañanitas. ¿Se acuerdan? Y luego cayó en la cárcel por la causa de la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Todo eso, y qué feo. ¿Se imaginan el día en que los hijos le llevaron a Jacob? Ese es el vestido de José. ¿Se acuerdan que estaba todo manchado de sangre? Pero la sangre de un animal que lo debían. ¿Se acuerdan? Y ese día Jacob empezó a sufrir. ¿Cómo sufrió? Me imagino canoso desde ese día, triste, congojado. Y luego empieza un hambre, tal hambre que no había ya que comer. Dios está contra nosotros, que nos vamos a tener, estamos en la tierra prometida. Dios está contra mí. Pero van a Egipto a comprar, ¿se acuerdan? Y los hermanos, ¿se acuerdan de cuando José es el primer ministro? ¿Se acuerdan? Niños, ¿se acuerdan que él empieza a llorar? No se aguanta, está ahí sus hermanos delante, ¿se acuerdan? y le dice él, bueno, tienen un hermano, ¿verdad? Y preguntó por qué. Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Su hermanito. ¡Que traigan a Benjamín! ¿Se acuerdan? Y luego llegan de vuelta con los alimentos y todo, y ahí están con su padre. Pero hay un problema. Falta Simeón. Falta Simeón. ¿Dónde está Simeón? El primer ministro de Egipto lo había encarcelado porque se había robado la copa. ¿Se acuerdan? Entonces, Jacob dice esto. Me habéis privado de mis hijos. José no aparece. Ni Simeón tampoco. A Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas cosas. Dios está contra mí. Dios no me ama. ¡Qué terrible es esto! Mi esposa ha muerto. Mis hijos. Qué triste. Pero estaba Dios contra Jacob. No. José es su hijo. El primer ministro de Egipto. Dios había planeado todo eso en su providencia perfecta para salvar a Jacob, a su familia, a los egipcios y al mundo de ese pueblo. Génesis 50:20, para salvar a mucho pueblo. Entre ellos iba Judá. De Judá que viene el Cristo. Por eso lo hizo Dios a lo último. Un plan perfecto. En ese día, Jacob estaba llorando. Todos contra mí. Todas las cosas contra mí. Dios contra mí. Egipto contra mí. No era verdad. La realidad era todo lo contrario. Dios estaba por él. Este próximo año, la verdad, te vas a ver en situaciones que vas a pensar, Dios no me ama. Dios no está por mí. Pero la realidad será otra. Dios estará tras el telón, guiando, llevando, proclamando, supervisando, ordenando todas las cosas para su gloria, a través del bien de su iglesia y de su pueblo. A la hora de la enfermedad, a la hora de la tragedia, el problema bien fuerte que tengas en tu familia, en tu trabajo. Aférrate a esta promesa de Romanos 8:31 y di con el salmista, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Grábate, memorízate esta promesa hasta que puedas decir con el salmista, esto sé, que Dios está conmigo. Por mí. Eso te motiva. Pase lo que pase en 2013. Dios está por mí. Claro. Él cumplirá su propósito en mí. Me llevará a la gloria. Él me ama. En último lugar, como cristiano durante el 2013, concéntrate en Dios. Su grandeza, su poder, su sabiduría. Entre más sea tu Dios como el Dios de la Biblia, más paz tendrás. Más confianza. Más fe y lo mejor, más le vas a glorificar como Él se lo merece. Oremos. Oremos. Vea su hermano Martínez, si es tan amable de dirigirnos en oración.